Saludos y gracias por sintonizar Hablando lo Público. En esta ocasión vamos a estar haciendo una transmisión sobre el tema corrupción y derechos humanos y nos acompañan el día de hoy el licenciado Víctor Rivera Hernández y el ex senador y también licenciado, el señor Víctor García San Inocencio. Le damos la bienvenida a ambos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hablando lo Público.
Un placer para mí estar con ustedes para trabajar con este tema tan importante para la administración pública en Puerto Rico.
Mucho gusto estar aquí, lugar donde he tenido el privilegio de estar en el salón de clase con el profesor Víctor Rivera. Así que placer para mí estar compartiendo con ustedes.
Gracias a ambos. Vamos a iniciar hablando un poco unos datos biográficos de ambos de nuestros invitados para beneficio de nuestra audiencia. Voy a comenzar con el licenciado Víctor Rivera, muy breve. El licenciado Víctor Rivera Hernández es abogado, profesor universitario y presidente del grupo Erantonio y Asociados, firma dedicada a la consultoría y capacitación en las áreas de recursos humanos, gerencia y desarrollo organizacional. Posee un bachillerato en ciencias políticas, una maestría en administración pública y un Juris Doctor, grados obtenidos en la UPR y en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Temple en Filadelfia y el Centro José Ortega y Gasset en Toledo, España. Fue secretario de Trabajo de Puerto Rico, actualmente es consultor, asesor y estratega de empresas públicas y privadas en y fuera de Puerto Rico.
Saludos, les habla Wilfredo. Una pequeña biografía del licenciado Víctor García San Inocencio. El licenciado nació el 6 de febrero de 1958 en Santurce. Cursó sus primeros años universitarios en la Universidad de Puerto Rico, obtuvo su bachillerato en Ciencias Sociales en la facultad, luego fue a la Facultad de Derecho, en esta institución donde obtuvo su Juris Doctor. Durante su trayectoria estudiantil perteneció al Consejo General de Estudiantes, la Junta Universitaria y el Senado Académico, además de ser miembro fundador de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho y del Comité en Defensa de los Derechos del Ciudadano Puertorriqueño, y posteriormente el futuro representante realizó su estudio graduado en Salud Pública y, como dijo mi compañera, también fue ex representante de Puerto Rico por el Partido Independentista Puertorriqueño.
Fantástico. La motivación por la que hemos decidido invitarles en esta ocasión es porque quisiéramos conversar un poco sobre un libro, un informe que se hizo público sobre corrupción y derechos humanos en el que ambos formaron parte, prácticamente redactaron ese informe. Y quisiéramos explorar un poco el tema a la luz de lo que está pasando en Puerto Rico actualmente, pero mirando el contenido también. Así es que vamos a referenciar un poco. Y para introducir, pues de primera me gustaría que hablaran un poco sobre por qué el título, ese título de Informe de Derechos Humanos y Corrupción. ¿Por qué esa fusión, esos conceptos? ¿De dónde nace y cuál fue la intención detrás de?
La encomienda de ese informe la hizo la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, que un buen día se llamará Comisión de Derechos Humanos, como debía ser, de manera que seamos más inclusivos en la comprensión de cómo cada derecho fortalece a otro derecho y cómo el derecho debe tener una trayectoria expansiva.
Okay.
Y la Comisión de Derechos Civiles comisionó este informe, uh-huh, en el cual participamos como investigadores varias personas. Los redactores finales del mismo fuimos el licenciado Víctor Rivera Hernández y este servidor, pero contamos con una colaboración estrecha a lo largo del camino de varias personas, okay, notablemente el licenciado ingeniero Pedro Toledo Dávila, quien había sido superintendente de la policía en 3 cuatrienios bajo 2 administraciones, que en paz descanse. Nos auxilió también Andrés Salas Soler, quien fue juez del apelativo y falleció recientemente. Y también tuvimos inicialmente la ayuda de otras personas, el licenciado Irán Morales, que había sido director de la Oficina de Ética Gubernamental. Así que colaboramos y recayó la preparación de este informe en tanto en el licenciado Rivera Hernández como en este servidor. Y proviniendo de la Comisión de Derechos Civiles, pues necesitaba tener un referente claro a los derechos humanos y en el caso de la corrupción, a la tremenda intersección que hay entre ambos. Cada violación a los derechos humanos es un acto de corrupción. Y cada acto de corrupción es una violación a los derechos humanos, en la medida en que o directamente violenta un derecho o trastorna y pudre la función pública, o en la medida en que derrota la posibilidad de que autoridad pública y poder público y recursos públicos sean utilizados para beneficio de todos. Así que de ahí un título muy compendiado que recoge muchas cosas.
Muy bien, profesor Rivera, ¿usted quiere añadir algo adicional con relación al título?
Básicamente el compañero Víctor García San Inocencio lo pudo recoger. En Puerto Rico no había, en el momento en que la encomienda se nos dio, un texto que trabajara el asunto de la corrupción.
Okay.
El referente de nosotros habían sido algunos artículos de revista, algunos de ellos de esta Escuela de Administración Pública, el doctor Leonardo Santana Raven, el doctor Mario Negrón Portillo. Uh-huh. Se habían celebrado algunas cumbres sociales en Puerto Rico y se había trabajado el tema de la corrupción, se habían hecho unas mesas redondas. A uno de los temas había asistido en aquel momento el licenciado Franklin Rivera Rivera, que fue director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles también. Y se había trabajado el tema, pero lo más, quizás lo más robusto que se había trabajado como una referencia eran artículos de revista. No, en Puerto Rico no se había dado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la comisión nos da esa encomienda a nosotros, y como bien dijo el profesor García San Inocencio, advenimos y nos damos cuenta que un acto de corrupción afecta el área de derechos humanos, y que los derechos humanos se ven afectados básicamente por actos de corrupción, y de ahí el título como tal, saliendo un poco más de lo que hubiese sido un título ordinario, que era sobre algo de la corrupción, se le añade corrupción y derechos humanos.
Muy bien. Ahora quisiera pasar entonces al contenido, ¿no? A unos puntos específicos. Particularmente voy a comenzar hablando sobre cuando mencionan que la corrupción es un fenómeno que va en aumento y que ante la percepción pública la corrupción es uno de los principales problemas del Estado en sus instituciones. En cambio, también recogen el elemento del conformismo por parte de los ciudadanos ante la corrupción. Así es que me sorprende que esto ocurra en un sistema democrático, en los que esperaríamos que las personas cuenten con las herramientas y los foros para denunciar o tomar acción en oposición a prácticas corruptas, sobre todo en la esfera pública. Así es que, ¿qué explicación podrían ofrecer ustedes a ese conformismo de los ciudadanos ante la corrupción en países democráticos como el nuestro?
Bueno, hay un tema de premisa.
Okay.
Que hay que cuestionar. Parte del gran problema es que en Puerto Rico somos muy acríticos y por lo tanto no cuestionamos las premisas. La primera premisa incorrecta sería la de que esto es un país democrático. Okay. Esto no es un país democrático. Tan no lo es que si la gente no se tira a la calle, no consigue un logro extraordinario como el del verano pasado. O sea, esto no puede ser un país democrático porque en este país se intersecan varias de las corrupciones más grandes del planeta. La primera y la más horrible que no se ha superado es la corrupción del colonialismo. Todos nuestros derechos están conculcados, todos nuestros derechos están violentados por el ejercicio del poder por parte de un país extranjero. Sí. Y yo lo digo desde esa perspectiva, pero quien lo quisiera decir de otra manera podría citar al Tribunal Supremo, podría citar a la Ley Promesa, al Congreso, podría citar los memorandos presidenciales. Uh-huh. Y por consiguiente, la negación absoluta de la democracia es sistémica y está estructurada por una relación política. Le podemos quitar el apellido, pero no deja de tenerlo, colonial. En segundo lugar, esto tampoco es un régimen democrático, porque aquí se practica una democracia contable cada 4 años.
Cierto.
Por lo tanto, es, en términos políticos, una comunidad política truncada de participación real en los instrumentos del gobierno. No hay participación ciudadana real y cada vez es más simbólica la desaparición de las vistas públicas, la desaparición de la participación ciudadana de los organismos donde la hubo. Uh-huh. Y por consiguiente, aquí hay una toma de decisiones por parte de un grupo de funcionarios que lamentablemente muchos de ellos responden a estructuras políticas partidistas y a intereses muy peculiares que tienen que ver muy poco con la búsqueda del bien común, que es la clave de cualquier sistema político que se llame a sí mismo democrático. Habiendo cuestionado esas dos premisas base, no hay contradicción en que se manifieste en muchos ciudadanos una actitud de frustración, de apatía, de quizá no conformismo, de incomodidad pasiva.
Okay.
Algo que cambió en el verano, por cierto, en sectores importantes del país y que provocó lo que provocaron. Pero eso convive también con una cultura extremadamente corrupta. Yo estoy utilizando lenguaje que no está en el informe, pero a medida que uno profundiza en las observaciones que se hacen de esta realidad, los señalamientos que contiene el informe sobre prácticas corruptas, comunes, generalizadas en grandes segmentos de la población, no solamente se ratifican, sino que se profundizan, uh-huh, en esta ocasión acompañados por distintas crisis, crisis fiscal, crisis de gobernanza, crisis de María. Así que tienes una convergencia de algo que no es contradictorio, sino complementario y necesario para que ambos fenómenos sucedan.
Hiciste la pregunta desde el punto de vista del contenido del informe también. ¿Por qué se da el informe y cuál es el contenido del informe? Nosotros trabajamos con un apunte preliminar en cuanto al informe. Pero como todo trabajo de investigación, que esto es, fue un trabajo de investigación, trabajamos también con la metodología, con la teoría y con la definición de lo que es corrupción. Ustedes han estado conmigo el salón de clase, hemos trabajado ese término corrupción, ese término corruptio, que es corromper en partes, corrompere. Hemos trabajado, nosotros tocamos esto y fuimos al fondo de esto desde hablar de definiciones aristotélicas, definiciones de Platón, las definiciones del profesor Santana Ravel, de Jacobson y de otras personas que nos ayudaron a robustecer más el trabajo. De ahí nosotros pasamos a lo que, y te estoy haciendo la historia un poco para llegar a donde quiero llegar y tomarlo en donde el compañero Víctor García San Inocencio lo dejó. De ahí pasamos a lo que son los ámbitos de la corrupción. Si algo importante se trabaja en el trabajo, valga la redundancia, es que la corrupción no tiene un solo significado, una sola definición, que es un término muy heterogéneo, uh-huh, ¿verdad? Y cuando hablamos de corrupción, hablamos de la trilogía o de la triangulación, de lo que es la corrupción política, la corrupción económica y la corrupción administrativa. Y ahí es que nosotros trabajamos un poco el impacto que tiene esa triangulación de la corrupción en los derechos humanos. Pero también tocamos un poco lo que es corrupción activa, lo que es corrupción pasiva. Y eso compone nuestro capítulo que tiene que ver con ámbitos de corrupción. Obviamente, el problema que ha habido en Puerto Rico con la corrupción es que hemos querido trabajar la corrupción desde un punto de vista doméstico. Y nos hemos enajenado de lo que ha sido ese fenómeno, lo que es la corrupción, en su dimensión internacional. Por eso es que también en el contenido, nosotros trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con transparencia internacional y con los índices de percepción sobre la corrupción para hacer un análisis, una comparativa de lo que es la corrupción en otros países, en qué países, según este índice, hay más corrupción que en otros países en específico, hasta llegar a lo que el profesor García San Inocencio llamó, porque fue él de ese grupo de nosotros, la maqueta de derecho positivo en Puerto Rico, ¿verdad? Que es todo lo que nosotros tenemos de derecho positivo, todas las leyes en Puerto Rico que de alguna u otra manera pueden tocar el tema de la corrupción, comenzando por la ley de ética, ley enmendada, ¿verdad? En el año 2012. ¿Por qué yo digo esto? Porque esto nos lleva y nos hace llegar a lo que es los hallazgos y las recomendaciones de nuestro informe. Y en ese hallazgo y en esas recomendaciones de nuestro informe es que está la premisa suya, ¿sí? ¿Verdad? Y una de ellas tiene que ver con la desvinculación en la conciencia de las personas que trabajan en el servicio público respecto a lo que es corrupción, ¿verdad? Y otra tiene que ver con el crecimiento notable de las actividades normativas, ¿verdad? En las últimas 3 décadas y de cómo esto ha afectado la actividad fiscalizadora en Puerto Rico. Y mientras más afectación haya a la actividad fiscalizadora en Puerto Rico, mayor grado de corrupción también en Puerto Rico. O sea, esto último que usted acabó de decir en su pregunta, en su premisa, es parte de los hallazgos y de las recomendaciones, que son alrededor de 30 hallazgos y de 30 recomendaciones, que es distinto a las recomendaciones, a las 210, 214 recomendaciones que damos en este informe también.
Muy bien. Quisiera hacer una pregunta de seguimiento sobre la triangulación y los ámbitos de la corrupción que estaba mencionando, porque mencionó que son políticos, son económicos y una tercera,
administrativos.
Vinculando esto de la triangulación, no sé en qué parte entra la actitud pasiva ante la corrupción, que estábamos hablando que pueden haber diferentes reacciones ante la corrupción, y de ahí mencionar un poco el elemento de la ciudadanía, en donde, por ejemplo, hay ejemplos sobre la gente que, por ejemplo, evade pagar el agua o pagar el IVU, ese tipo de cosas, y cómo de alguna forma esto también incide en unas prácticas culturales que a su vez repercuten la corrupción en diferentes niveles. Pero yo quisiera saber si hasta cierto punto esto lo que implica es que prácticamente la corrupción sí se da en unos ámbitos más en el liderato, en el ámbito político-administrativo. Eso provoca hasta una réplica en la ciudadanía, o sea, una emulación de prácticas corruptas, porque en el ámbito administrativo de nuestro país tenemos unas prácticas corruptas de por sí que llevan a que las personas también practiquen la corrupción.
Voy a dejar al profesor que conteste esta pregunta, pero voy a leer lo que es el apunte preliminar nuestro, porque uno de los ejemplos que usted da es uno de los ejemplos del libro. O sea, usted se leyó el libro para hacer esta entrevista.
Y se ve.
¿Ok? La repetitividad, frecuencia, esto está en el apunte preliminar, variedad y el número de actos de corrupción que genera noticia es solo un elemento a la hora de acercarnos a este fenómeno, refiriéndonos a la corrupción. Pues si bien hace tiempo que perdió su carácter de excepcionalidad, la corrupción, lo que más llama la atención es lo común y generalizada que está en algunas de estas prácticas, no solo en parte de los funcionarios públicos, sino en muchos ciudadanos. Veamos estas dos estadísticas estremecedoras. Número 1. Casi la mitad del dinero cobrado por concepto de IVU no es remesado por los comerciantes al Departamento de Hacienda. 2. Más de 200,000 consumidores de agua no la pagan, pues sus contadores están enterrados o se trata de conexiones ilícitas. Esos son actos de corrupción.
Exactamente.
De ciudadanos. No estamos hablando de actos de corrupción de empleados de gobierno, de ciudadanos. ¿Ve? Y nosotros tomamos esto en el apunte preliminar para un poco llevar a conciencia cuán enraizada la corrupción, que no solamente es política, que no solamente es económica, que no solamente es administrativa, y como decimos en este estudio que decía el profesor Eric Cordero Cirilo, hay una corrupción individual que llega a una corrupción social que se convierte en una corrupción gubernamental.
Bueno, estos son temas bien complicados. Incluso uno tendría que hacer una advertencia mirado ese informe a 3 años de distancia de su aparición, de que este informe rasga la superficie apenas. Y que a medida que uno, habiendo desarrollado un instrumental a través de esa investigación, en el caso mío, pues pude trabajar investigación doctoral y tesis, uno se da cuenta que esto no es un asunto puertorriqueño, ni siquiera es un asunto nada más que internacional. Esto es un asunto que rebasa por mucho la manera en que tradicionalmente dividimos los estados, los ordenamientos y el espacio convencional. Lo que estoy diciendo va a parecer abstracto, pero no lo es. Esto es sistémico hacia adentro del país, pero es sistémico también en la manera de concebir las relaciones entre las personas, la convivencia entre los ciudadanos, uh-huh, y el papel absolutamente subsidiario que ha pasado a jugar el Estado ahora frente a poderosas fuerzas económicas, sí, frente a un mercado avasallante, frente a unas concentraciones de riquezas nunca antes vistas en un número pequeñito de corporaciones que son dueñas de decenas de miles de corporaciones y estas a su vez los accionistas principales de cientos de miles de corporaciones multinacionales. De manera que ustedes están, ¿verdad? Estamos asistiendo a examinar el fenómeno de la corrupción ahora dentro de una dimensión que tiene una vertiente interna al interior hacia adentro de los estados, pero va por mucho por encima de lo que eran los contenidos tradicionales de las relaciones jurídicas y los ordenamientos de los estados.
Sí.
Y va más allá, no es internacional, atraviesa a los estados, es transnacional y coloca, sitúa un sistema económico, mercatorio, mediático, que controlan un puñado de personas. 80, 100 elementos, personas en el mundo. Uh-huh. Y esos dictan incluso la manera en que narramos la corrupción, la manera en que convenientemente la ubicamos en determinado lugar cuando es sistémica y construye una narrativa que obvia elementos tan corruptos como que el 1% controla el 80%, el 1% de la población controla el 80% de la riqueza, que es una obscenidad. Que haya condiciones de explotación dramática en cada país y que haya estructuras de explotación que operan a nivel internacional y transnacional, privando de derechos humanos a la gente. Y entonces, cuando uno quiere examinar de una manera muy actual eventos como el del pasado verano, que no difieren a lo que está sucediendo tan al sur como en Santiago de Chile, o tan en China como en Hong Kong, o en Ecuador, o vete al lugar que quieras. Lo que tú ves son respuestas que apenas rasgan el velo de esas estructuras de opresión que la manera en que se narran no permite que las personas las capten. Hay una extraordinaria... Uh-huh. Frustración en las personas que saben que el sistema está podrido, roto, que es corrupto, y empiezan a darse cuenta, pero no tienen instrumentos políticos, en el gran sentido de lo que la política es, participativos, de gobernanza democrática, que no está instalada en casi ningún sitio, y entonces se manifiesta este tipo de cosas. Uh-huh. Por consiguiente, yo una advertencia pienso que uno debe dar a quien se enfrenta a este tema en estos momentos es que no lo puede desvincular del absoluto poder que han adquirido los mercados, la fusión de los intereses financieros con los intereses mediáticos y la corrupción que eso supone. Una junta de control fiscal podría ser perfectamente legal dentro de un establishment jurídico, como en efecto lo es, salvo el temita de los nombramientos, que ya mismo lo valida el Tribunal Supremo Federal. Pero toda la estructura corrupta que sostienen no cae en la narrativa de corrupción de lo que está explicado en ese informe. Okay. No porque la Junta no existiera entonces, uh-huh, sino porque es que los instrumentos jurídicos no están construidos, uh-huh, ni siquiera los políticos, para recoger eso como corrupción. Consiguiente, si vamos a mirar el tema de la corrupción y los derechos humanos más adentro del siglo XXI, más adentro de las realidades de concentración de capital financiero de control mediático y político y de control intervencionista. Añadiría yo cuando se dé el caso de Rusia y Estados Unidos y Ucrania, etcétera. Cuando le añades eso a la coctelera, te das cuenta que palidecen los tipos que se roban el cable y el agua en Puerto Rico. Que a la hora de hablar de órdenes de magnitud, si fuéramos a crear una escala, las grandes corrupciones no tienen ninguna relación con la suma total de las pequeñas múltiples corrupciones que sí narramos. Y que esas grandes corrupciones no tienen control. No tienen control y que por eso da lo mismo que sea Ricky, que Pedro, Pierluisi, que Wanda Vázquez. Es inmaterial. Igual que es inmaterial que sea Carrión o el otro que nombren a la Junta. Sí. Por consiguiente, y esto quizá es bien difícil de cuadricular. Esto es un fenómeno multiforme, multidimensional, y los instrumentos que el derecho positivo nos da ahora para ubicarlo son absolutamente incompletos y deficientes. Y una nueva administración pública para Puerto Rico, para la región, para donde sea, tendría que partir del reconocimiento de que el hecho más corrupto que se da ahora mismo en el mundo es el hecho de la concentración financiera, del control financiero y mediático y del control político a través del control financiero y mediático, que eso es una perversión completa.
De hecho, sí. Brevemente, muy breve, algo que quizás en otra dimensión de un informe podríamos tocar, que quizás no tocamos como se debió de tocar aquí en este informe, es la corrupción privada. ¿Sí? Porque esto lo estamos trabajando aquí desde el punto de vista de cómo la corrupción afecta al ente público y cómo afecta a los derechos humanos. Pero el profesor García Inocencio ha dado en el clavo de que muchos de estos casos, por decir, la mayoría de los casos que se dan de corrupción, se da desde un entorno donde la empresa privada viene a la empresa pública, realiza actos de corrupción, promueve actos de corrupción, después sale y básicamente cualquier intervención que haya del gobierno estatal o del gobierno federal penaliza al funcionario público, utiliza como testigo a la persona privada, pero no pasa nada con la persona privada. Y entonces un poco el planteamiento es, ¿qué pasaría si esa persona privada que se acerca al gobierno fuera vehementemente, de manera robusta, procesada como es el funcionario público? Y eso va a la raíz de ese acercamiento que se hace al gobierno, pero que nunca al final pasa nada, que es subyacente, que es latente, que se hace, viene una intervención, se deja de hacer, pero se vuelve a hacer desde la propia empresa privada, porque todo lo que tiene que ver con la contratación en el gobierno se da con el sector privado. El gobierno no autocontrata, ¿verdad? Y si estamos viendo nosotros en este momento, después de 5 años de haber terminado este informe, los casos de corrupción que se está dando, es la corrupción externa, la corrupción por los contratos. Y eso viene por la empresa privada. Quisiera decir que una parte importante de remirar, de revisar, de volver a analizar, sería el impacto que la corrupción privada tiene en la esfera pública y en los derechos humanos también.
Y ahí me gustaría acotar, y esto es un tema que no se contrae, es un tema que se expande, pero ahí me gustaría puntualizar esto. Vamos a tomar el caso de moda, la deuda pública. Yo no puedo concebir un conjunto más putrefacto que la deuda pública que se quiere encubrir, esconder, no auditar. Que se le quiere poner un sarcófago de cemento encima, como el que se le puso a Chernóbil, para que nadie se entere de cuánto de esa deuda es espuria, cuánto no se debe, quiénes fueron los elementos que intervinieron y autorizaron e incurrieron en, probablemente, si no en delito, en absoluta impericia. Uh-huh. Y cómo la Junta de Control Fiscal, en vez de ser un instrumento para la depuración del sistema, se convierte en un instrumento encubridor. Bueno, ¿cómo llega a los extremos de clasificar parte de la deuda como inexigible y de repente puede salir a la semana siguiente diciendo no, que como quiera la van a pagar para evitar pleito? Eso lo escuchamos casi en el mismo párrafo, no digo yo en la misma oración. Entonces, si estamos hablando de ese conjunto en el caso puertorriqueño, si estamos hablando de determinaciones que te afectan la vida por una o dos generaciones, sí, y que te secuestran la vida de mucha gente por una o dos generaciones, ¿podemos pensar en un caso de corrupción peor? Pues claro que no, pero ¿cómo sistémicamente el radar y la narrativa no logran identificar ni descifrar esa junta antidemocrática, etcétera? Pero vamos a olvidarnos de eso por un segundo. Uh-huh. No logro identificar la actividad encubridora de esa junta como un acto corrupto, porque el sistema no está diseñado para eso. Uh-huh. Porque el ejercicio del poder político, como se da desde el Congreso de manera plenaria sobre Puerto Rico, no está diseñado para que ninguna de esas cosas sea justiciable.
Claro. Esto me hace pensar, como dijo, el tema se expande,
No se contrae.
En la variable de derechos humanos, servicios esenciales, que se menciona en la Constitución de Puerto Rico, y cómo el Estado tiene la responsabilidad de cumplir y velar, administrar para garantizar unos servicios esenciales. No obstante, esto que están mencionando me lleva a mi próxima pregunta, que tiene que ver con la globalización y precisamente esa no separación entre privado y público, sino que están bien conectados en la práctica. Entonces, pienso en cómo el elemento privado, hasta cierta forma, tiene unas incidencias financieras y hasta qué punto el Estado, en su incapacidad tal vez de generar ingresos y de sostenerse, sucumbe ante lo que sea que la empresa privada quiera hacer. Porque si no, ¿cómo corro el gobierno?
Pues seguro, ese es el informe del gasto de la deuda del 2017.
Así es
20 mil millones de dólares que el gobierno de Puerto Rico les dejó de cobrar, uh-huh, para que aportaran una miseria al sistema puertorriqueño, que es la historia de la gran lavadora. Los Panama Papers se quedan chiquitos. La gran lavadora, que es el sistema contributivo puertorriqueño, uh-huh, que deliberadamente nunca se han juntado lo que son las contribuciones de los individuos con esa masa absoluta de exenciones y exoneraciones, y que te permiten que se hayan podido repatriar del país, sí, más de medio trillón de dólares, sí, en los últimos, uh-huh, 35 años, uh-huh, con la consecuencia de que tienes un gobierno arruinado y quebrado. Esa es una irresponsabilidad política, pero claro, viene alimentada por unos intereses y por la creación de un vehículo financiero en un modelo y un experimento extraordinario que se hizo en Puerto Rico, que no empezó en el 52. Este modelo empezó en Puerto Rico realmente bien a principios de siglo.
Sí.
Y esto ha sido una piquita en Flandes para ese sector, y cuando se estudia la historia económica como debe estudiarse, y hay varias investigaciones y tesis en progreso, uh-huh, se pondrá en evidencia cómo el gobierno de Puerto Rico, bautizado puertorriqueño a mediados del siglo XX, pero bajo los controles de los que son, uh-huh, simplemente perfeccionó la lavadora. Claro, la lavadora hizo crisis, pero en el camino hay una serie de intermediarios que facilitan una cosa que se llama el inversionismo político para elegir a unas personas,
sí,
y esas personas resuelven conforme lo que haya que hacer en la decoración de interiores, no en la construcción del gran edificio de la trampa,
okay,
pero en la decoración de los interiores y de los detallitos de la trampa. Esos, uh-huh, son los intermediarios locales. Si no lo vemos de esa manera, nos perdemos en el bosque. Nos creemos que esto es un asunto de Tommy y del otro. Esto es un asunto. Y hay que organizarse para atender las corrupciones de la Kelleher y de los fantasmas y todo eso. Y hay que hacerlo. Pero a veces, por estar en esos detalles, nos perdemos de lo otro. Y por supuesto, y esto es bien importante la aclaración que hace el profesor Rivera Hernández, este informe estaba dirigido a unos propósitos. No era un análisis a 360 grados del asunto, a unos propósitos, la corrupción dentro de las instancias públicas y demás. No nos metimos ni siquiera en el examen de un solo caso particular específico para efectos del informe.
Exacto,
en
el informe.
¿Por qué? Porque esto era, como yo lo veía, no sé cómo lo ve el profesor Rivera Hernández, esto era groundbreaking. Esto es empezando el juego, lo que nos da en algún sentido, por lo menos a mí, un sentimiento de que qué pena que no haya pasado mucho más. Es que uno hubiese pensado que a partir de aquí hubieran salido 10, 15 investigaciones importantes sobre las distintas ramificaciones.
No salieron.
Y las agencias no dieron un tajo tampoco. No. Y los que enmendaron leyes, las enmendaron muy deficientemente.
Eso, lo que trae el profesor García Sáenz Inocencio es una parte totalmente con la que yo concuerdo. Hay una parte adicional que también es importante, ¿ok? Que tiene que ver con la bienvenida indiscriminada al tema de la privatización en Puerto Rico. Eso es bien importante. El tema de la privatización es un caldo de cultivo para la corrupción política, para la corrupción económica y para la corrupción administrativa, ¿verdad? Okay. Cuando estamos viendo los casos estos de la Kelleher y todos estos casos, el caso que acaba de pasar, que acaba de renunciar la secretaria de Recursos Naturales, es por contratación bautizada de privatización en un país donde se ha hecho entender que todo lo privado es mejor que lo público. Y entonces es otra manera de disfrazar corrupción, ¿verdad?
Sí.
Cuando se entiende, como decía en aquel libro, Reinventing Government, ¿verdad? Que lo estudiamos en clase, de Osborne y de Gabor, que la corrupción, que la privatización es la panacea a todos los males, cuando no necesariamente, pues no es necesariamente, cuando no es así. Uh-huh. Y entonces hemos visto grandes actos de corrupción por esa nueva modalidad que se da en un gobierno que está en decadencia, donde se sale de la plantilla de los empleados y al otro día ese mismo empleado que sale por una puerta entra contratado por otra puerta.
Ganando
el triple. Y entonces, ¿qué mayor acto de corrupción ese que se está dando? Y eso también hay que traerlo porque eso contribuye al inversionismo político.
Claro.
Y eso contribuye al clientismo político. Y esa sustitución de el contratista por el empleado contribuye al patronazgo político y va en contra del principio del mérito.
Claro.
Que en la medida de que uno abole el principio del mérito de esta manera, también es un acto de corrupción.
Uh-huh.
O sea, que en las definiciones de corrupción estamos acostumbrados a tener unas definiciones ortodoxas sobre lo que es el término de corrupción, pero no vemos que en actos como estos se cumple el acto de corrupción, ¿verdad? Aunque la definición de corrupción no diga específicamente que ese acto es un acto de corrupción. Eso es en segundo lugar. En tercer lugar, y rápidamente quiero abonar, antes de que se pueda acabar, ¿verdad? La entrevista, a que la manera en que nosotros trabajamos esto no solamente fue hacer un estudio y un análisis de fuentes bibliográficas, sino que también tuvo una fase práctica, que fue una fase de entrevista a funcionarios y exfuncionarios públicos. Y es la primera vez que un texto sobre corrupción en muchas jurisdicciones trabaja el asunto teórico de teoría, trabaja el asunto conceptual, trabaja el asunto de contextualización, trabaja una maqueta de derecho positivo, pero que también toma a 5 exgobernadores entrevistados. A la que era la fiscal federal, entrevistada. Al director del FBI, que, hay que decirlo, la primera vez que el FBI va a la Comisión Estatal de Elección, a la Comisión de Derechos Civiles, en 50 años es convocado por este estudio en específico, ¿verdad? Creo que hubo presidente de Cámara, la directora de la Oficina de Administración de Tribunales. O sea, hubo una serie de entrevistas.
Ex-contralor.
Oficina de Ética Gubernamental e incluso personas convictas por corrupción.
¿Eh? Eso es.
Se abrió esa avenida y entonces pues uno podría decir, mire, en la Comisión de Derechos Civiles hay un expediente enorme de deposiciones a exgobernadores, exfuncionarios, que podrían mirarse y cada uno de ellos podría abrir una línea, pero las grandes avenidas no se han abierto. Y a lo que me refiero es a que Puerto Rico es un país extremadamente corrupto. Uh-huh. En esa retroalimentación entre sociedad, gobierno, sistema económico, etcétera. Pero lo es fundamentalmente porque este es uno de los lugares del mundo en donde se vació de contenido al Estado y se puso al mercado a gobernar. Sí. Y entonces existía, en términos formales, un gobierno. De la misma manera que existe en términos formales unas elecciones cada 4 años y no hay democracia. Y parte de la inteligencia, por no decir genialidad, de ese invento, uh-huh, es que una enorme cantidad de gente se lo creyó en el mundo y en Puerto Rico ni se diga. O sea, nos pasaron el cheque falso absolutamente. Y todo eso ha hecho crisis ahora. Uh-huh. Pero yo, que he trabajado estos temas un poco después, me doy cuenta que lo que le hicieron a Grecia no lo hicieron sin conocimiento de Puerto Rico. Lo que le van a hacer a Puerto Rico no lo han hecho sin conocimiento de lo que el Banco Europeo, los bancos alemanes le hicieron a Grecia, o la receta que le han aplicado a Portugal. Uh-huh. Y todo esto es el mercado, el mundo financiero, especulativo, sustituyendo al Estado. Dicho sea de paso, y miren la bola, uh-huh, especialmente los que tienen una inclinación jurídica más marcada, uh-huh, el próximo derecho va a ser el derecho privatizado. No es el Código Civil del derecho privado, es el derecho privatizado, igual que se ha privatizado el Estado. Uh-huh. Y es el derecho del soft law. Y es el derecho de los acuerdos de las grandes corporaciones imponiendo sus formas jurídicas a los estados. Uh-huh. Ese es el próximo derecho. Y por consiguiente, pues, muchas de las categorías que estudiamos, ok, sirven para el examen de quizás un modelo ideal. Pero se pueden quedar tremendamente cortas a la hora de tratar de hacer un examen de la realidad que parezca coherente y que cumpla los propósitos para los cuales se examina la realidad. Sí. Pues en primera instancia para mejorarla, pero tienen que crear instrumentos que permitan predictibilidad, que permitan aspirar a que es duplicable lo que se hace bien para que resulte bien. Y claro está, nunca olvidándose de que el objetivo es el bien común. Así es. De lo contrario, si el objetivo no es el bien común, todo es humo o cenizas.
Sí, usted menciona que el derecho positivo se queda corto para poder entender estas realidades, lo que tenemos vigente. Tengo una profesora de derecho, la profesora Alica Fontanes, que nos decía en la clase, una de las clases anteriores, recientemente, ustedes con obligaciones y contratos y derecho corporativo están listos. O sea, ustedes se podrían graduar desde aquí para lo que está pasando en el contexto actual en Puerto Rico y a nivel internacional con eso, precisamente porque prácticamente derechos humanos, derechos civiles, esta lógica, este entendido de lo común y de velar por el bienestar social, se está quedando, se está aplastando, no, se está quedando por debajo del mercado financiero. Sí. O sea, no es el mercado financiero por encima del Estado, es el mercado financiero por encima de los derechos humanos y los derechos civiles.
Eso, que es, eso es como si alguien fuese con una guitarra por ahí a cantar bolero al lobby del edificio. Pues la mayor parte de los jóvenes dirían, ¿y de dónde salió ese anticuario? ¿Ah? Pero es que no... ¿Cómo decirlo sin herir? Y sin que sonemos pesimistas, ¿verdad? Porque eso es un peligro. No hay instrumental. Hasta el instrumental fue expropiado.
Un proceso de expropiación en total, todos los niveles y en todas las instancias.
El instrumental conceptual. El instrumental. Y entonces, claro, esto explica algunos disparates de los que a algunos abogados no les gusta hablar. Pero yo aprovecho y lo digo aquí, ya que esto es un podcast. Ha habido eventos en estos días estremecedores. Ver a miembros del Tribunal Supremo meterse en la legislatura a buscar aumentos de sueldo extravagantes. Lo que revela es una pasmosa falta de entendimiento de lo que es la separación de poderes y los verdaderos fundamentos por los cuales se creó la República Moderna. Es un error en términos conceptuales políticos, uh-huh, hablando de política en el sentido y en la dimensión científica tan grande que prácticamente provocan desolación en quien los ve. Y eso es un ejemplo. O sea, la administración del derecho lo mismo da que la tenga Triboniano, que la tenga Justiniano o que la tenga Rivera Chats, da lo mismo. Si los órganos políticos del Estado no saben comportarse como tales y funden y confunden los conceptos, pues estamos añadiéndole fuego a la hoguera en que todo es igual, y donde todo es igual, pues da lo mismo. Sí. Y donde todo es igual y da lo mismo es la eterna relativización, donde vale cualquier cosa.
Qué interesante y qué bueno que el profesor García San Inocencio trae esto, porque la realidad es que el problema de la corrupción en Puerto Rico tiene que ver con la descomposición del derecho, pero también con la descomposición de la administración pública.
¿Y de las instituciones?
¿Y de las instituciones? O sea
digo, si es que hubo algo compuesto.
Sí. Vamos a partir que lo hubo. Vamos a partir de la teoría de Santana Rabel. Vamos a partir de la teoría de lo que fue
en un momento... Me está sonando a bolero, está bien.
De lo que fue un momento el fulgor de la administración pública en Puerto Rico, de lo que fue en un momento el fulgor del derecho en Puerto Rico, a lo que es en este momento el decaimiento y la descomposición. Ustedes que son estudiantes, muchos de ustedes que son estudiantes del programa conjunto, están enfrentando la descomposición de ambas disciplinas, y eso no se da porque sí, ¿verdad? Y entonces eso podría explicar ¿por qué la corrupción? ¿Verdad? Sí. Cuando el profesor García San Inocencio habla de que hay inclusive personas e instituciones que han perdido lo que es en realidad la separación de poderes como doctrina, ¿verdad? Que ustedes la estudian en constitucional, que ustedes la estudian en derecho administrativo, ¿verdad? Pues entonces estamos hablando de una descomposición que nos trae a nosotros a estos estados de corrupción que para mucha gente en el gobierno de Puerto Rico y fuera del gobierno se está convirtiendo en algo irreversible. El gran problema de todo esto es que las nuevas generaciones que están escuchando este programa, ¿verdad?, se han acostumbrado a que todas las semanas haya un caso de corrupción en Puerto Rico notable y de que al final no pase nada. El gran problema de esto es que hay un informe de corrupción, y a la misma vez que hay un informe de corrupción, salieron otros textos, otros libros de corrupción en Puerto Rico, por mencionar uno, quizás el de Antonio Quiñones Calderón, que es un texto histórico sobre la corrupción, ¿verdad? Descriptivo de lo que es la corrupción, ¿verdad? Y aquí ni la gente que aspiraba a puestos políticos, ni los jefes de agencia, ni los legisladores, ni los alcaldes en su generalidad le colocaron un porciento mínimo de atención a lo que es, a todos fines, una advertencia en esos libros y en esos textos. Y déjame decirte algo. Aquí la Comisión de Derechos Civiles le dio una segunda mirada a qué había pasado en esas agencias públicas que se le envió básicamente este documento, y si contestaron 5 o 10 de las 120 agencias a que se le envió. Para empezar, la legislatura como cuerpo nunca contestó. Contestaron uno que otro legislador, ¿verdad? Y entonces, ahí también tenemos cómo la descomposición hace que la gente se enajene del tema. Y al hablar de la gente, estamos hablando de los que administran las ramas, enajenados del tema, totalmente, quizás en otros momentos esperando. O sea, ¿qué mejor? Lo tengo que decir de esta manera, no sé si lo suscribe. Este informe de derechos humanos y de corrupción, lo menos que merecía era ser adoptado por todos los partidos políticos que fueron a una elección en el 2016. Aquí hay 214 recomendaciones que parten de un estudio serio, concienzudo, de una experiencia, no de nosotros, de una experiencia de las personas que entrevistamos nosotros. Esto se hizo de una manera rigurosa. Y aquí el único partido político que adoptó esto como parte de su programa fue el Partido Independentista Puertorriqueño. Y en las agencias, nosotros esperamos, yo esperaba, que como parte del informe de transición, ¿verdad?, se pudiera hablar de cuál iba a ser la pauta ética, porque si lo miramos esto de otra manera, para que no entremos en problemas de corrupción, lo que el gobierno tiene que hacer de entrada es establecer una pauta ética sin miramiento de cada uno de los jefes de agencia cada vez que llegan, y de las agencias como tal. Eso no pasó en Puerto Rico.
Muy bien.
¿Me ha pasado?
Yo sé que el tiempo apremia, sí, pero los podcasts también pueden extenderse, eso es lo de menos. Pero dos cosas importantes. La primera, yo quisiera que ustedes pensaran en el concepto constitución no escrita. El mundo estadounidense es el mundo de la constitución escrita. Y de ahí para abajo, muchísimos países adoptaron constituciones escritas. Pero hay principios constitucionales aún detrás de las constituciones escritas. Las doctrinas pueden variar, pero los principios constitucionales, los principios que dan vida y fundamento a la ciudadanía, a la sociedad civil, al gobierno civil, aún al sistema constitucional, esos principios están ahí y tienen que ser estudiados y referenciados. No pueden ser descartados. A mí me gusta el sistema inglés porque no hay constitución escrita. Pero hay unos principios que se entienden bien. Hay muy pocos referentes escritos. Como hay una carta magna. Hay las reglas de juego que le pusieron a William of Orange cuando lo llamaron para restaurar la monarquía. Coetáneo a los escritos de Locke. Pero no hay... No hay un texto constitucional con 12 enmiendas aprobadas ahí después, justo después, y las que se le añadieron. No hay eso. Y no hace falta. ¿Por qué? Porque hay un apego a los principios, la principia, a los elementos, a esos elementos que permiten que una persona en Japón le hablen de administración pública y se pueda comunicar con una persona en Puerto Rico y le hablen de administración pública porque conocen los principios y los fundamentos. ¿verdad? Por lo que alguien por ahí lo llamaría teoría. No, pero no, eso no es teoría. Teorías son otras cosas. Modos de explicar cosas. Uh-huh. Modos de acercarse. Los principios son otra cosa. Esa es la gran diferencia entre la Universidad Europea y la Universidad Americana. Se le forma un lío a la Universidad Americana separando filosofía y teoría. Y metodología. Uh-huh. Bueno, pero eso no viene al caso ahora. Es importante agarrarse a los principios en medio de toda esta confusión. Y no estoy hablando ahora de los principios morales, a los principios constitucionales, a los principios del Estado. ¿Por qué? Porque lo que está en peligro aquí ahora no es solamente la integridad o la honestidad. Lo que está en peligro ahora mismo es el sistema de garantías y de derechos que se supone el Estado proteja dentro del consenso que más o menos se ha alcanzado en el mundo civilizado de lo que deben ser los derechos humanos.
Así es.
Eso es lo que está en peligro. Entonces, nada de lo otro nos sirve para nada si no entendemos el punto en que arranca y el punto en que acaba. Es un círculo, pero es un círculo importante con un recorrido importante. Quizá hay un segundo, planteamiento. Estas cosas uno las refina con los años. Cuando yo estaba allá en clase con el profesor, no lo tenía tan claro. Y el profesor no me lo explicó tampoco muy bien. Pero
vamos a aclarar para cuestión de esta entrevista que el profesor García San Inocencio fue mi profesor de bachillerato en esta universidad.
Ok. ¿Verdad?
Para que se quede.
Han tenido el rol de profesores ambos. Ok.
En derecho también.
En derecho también.
Lo que les iba a decir. Broma aparte. Siempre es importante tener en cualquier conversación de esta muy presente la función que cada uno de ustedes se plantee va a jugar en esto. Porque sin ese planteamiento de dónde yo me ubico sobre esto y con relación a lo que quiero practicar, a lo que sea mi vocación o para lo que me estoy preparando, sin ese referente no hay elemento constitutivo ético fundamental, que es el de la identidad. La identidad no es el lelolai. La identidad es dónde yo me sitúo frente a lo que entiendo es mi vocación, mi función, mi misión, y en el caso pues de la estructura política del gobierno, del derecho, ¿cuál es mi papel y cuál va a ser mi papel?
El rol.
Y eso obliga dentro de la identidad a afirmar un pensamiento muy críticamente crítico, porque pensamiento crítico se abunda. Uh-huh. Y esas reflexiones son importantes. Y en este programa que tienen ustedes, que debe ser bellísimo escucharlo, me dicen por dónde lo sintonizo.
Claro que sí.
Antes de irnos. Para eso son estos espacios que recuerden, a lo mejor no los escuchan mañana, a lo mejor los escuchan dentro de 10 años. A lo mejor son objeto de investigación de algún curioso, algún investigador un poco después. No estábamos andando como locos por aquí sin plantearnos los problemas importantes. Uh-huh. Porque diera la impresión que alguien que se ponga a estudiar esta época diría, pues allí todo el mundo se volvió loco y se fue de picnic. Esa es una de las terribles impresiones que deja el rastro del modo de narrar, del modo mediático de narrar esto. Uh-huh. Pues no nos volvimos locos ni nos fuimos de picnic. Estábamos buscando respuestas. Y las que se harán notables quizás sean pues las que fueron más fuertes.
Sí.
Como la del verano, que se quedó bien chiquita. Si esto llega a pasar en Chile.
Sí, la repercusión. Bueno, y con estas excelentes reflexiones yo estoy encantada y me encantaría seguir hablando muchísimo más porque, como dijo, el tema es bastante amplio, podríamos profundizar. Agradezco a ambos el tiempo que han compartido con nosotros y precisamente nos pueden conseguir como Hablando Lo Público por Spotify, por Podcast, por Stitch. Búsquennos y además en las redes sociales como Asociación de Estudiantes EGAP en Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.